Vamos a ver. Carlos Ollanguren, ¿de qué me vas a hablar? Sorpréndeme.
Yo hoy quería decirte, Mai, tú tienes hijos, ¿verdad?
Sí.
Tú tienes una hija.
Sí.
Y hay muchas maneras de tener hijos. Entre una de ellas existe la adopción.
Claro, sí, sí.
Pues que sepas que hubo unos años en los que las adopciones internacionales, sobre todo, hicieron subir hasta picos no conocidos el número de niños y niñas adoptados y adoptadas aquí, en Bilbao y en el País Vasco, sobre todo. A partir del año 2006, no obstante, estos números han sufrido una bajada continuada y a la vez muy brusca. En Vizcaya, el territorio más poblado en 2005 fue... Vizcaya, en 2005, en cuanto a adopciones, porque sí, se adoptaron 157 niñas y niños, y en 2010 ya bajó un poco a 96. 5 años después, 18, y en 2020, justo en la época de la pandemia, los mismos que hace 2 años, que son 3. ¿Cómo hemos pasado?
¿Solo?
Sí, ¿cómo hemos podido pasar de 157 hasta hace menos de 20 años a solamente 3?
Pues porque han cambiado las leyes y ya no permiten adoptar. A ver, ¿estamos hablando de adopción en el extranjero o estamos hablando de vientres de alquiler?
No, adopción en el extranjero.
Adopción extranjero, o sea, niños ya nacidos, que uh-huh. se hace todo legalmente, que se va a, no sé si hay que ir a un ministerio o a ir uh-huh. al juzgado, no sé de lo que hay que hacer, y se adopta. ¿Y por qué esta bajada de adopciones?
Pues,
porque además esas adopciones internacionales tienen más respaldo legal.
Muchísimo más. Y claro. Sobre todo también son más largas, son con unas esperas más nerviosas porque no le ves.
La burocracia lo mata todo.
Claro. Y para hablar un poco sobre este tema y dar un poco de luz, me he juntado con Ederne Frontela, que es representante en el País Vasco de la Asociación de Familias Adoptantes, sobre todo en China, desde hace 13 años y también es hermana adoptante. O sea, tiene una hermana pequeñita que es chinita y que vino desde allí. La relación de Ederne con la asociación se formó a través de mensajes después de darse de alta ella en la asociación y sus funciones actualmente se basan en servir de una red de apoyo a todas las familias que quieran adoptar, principalmente niñas y sobre todo en China. La natalidad está descendiendo y esto es una realidad. Eso no es nada nuevo. Y cuando preguntamos a Frontela si también se ha visto afectada el número de familias que adoptan, esto es lo que nos ha respondido.
Al final, desde... o hasta donde yo sé, que es el caso chino, hasta el caso que yo conozco, China está bajando sus adopciones. Ha tenido muchos momentos en los que ha retrasado todo, porque antes sí que es cierto que tú iniciabas papeles, imagínate, en enero, y para diciembre de ese año o enero, como muy tarde del siguiente, ya estabas viajando a recoger a tu hijo o a tu hija. Pero bueno, pasaron cosas, vinieron las Olimpiadas, gripe aviar, gripe porcina, algún que otro problema o conflicto internacional que puede haber repercutido indirectamente en el sistema de adopciones y China cada vez ha ido bajando más.
Además, también nos ha explicado la razón principal que explica este descenso tan brusco.
Por una parte, porque los países mismos se dan cuenta de que ellos necesitan futuro. Y si siguen dejando que ese futuro se vaya, no tienen, el caso de China, una mujer por cada 10 niños o por cada 10 hombres, eso a la hora de reproducirse y seguir haciendo futuro y futuras generaciones no parece que tenga buena pinta, ¿no? Entonces, yo supongo que se dan cuenta de eso, de que han hecho, no el tonto, ellos se han regido por una ley un tiempo, y ahora esa ley les ha dado el efecto rebote. Entonces, pero vamos, está pasando en todas partes.
Porque adoptar a nivel tanto nacional como internacional es difícil. Hay que hacer una serie de procesos que llevan tiempo. Y hay gente que no quiere esperar tanto.
Claro, ahí está.
Pero no tenemos que olvidar que una adopción es un embarazo mucho más largo, psicológicamente hablando.
También.
Los trámites que se deben llevar, sobre todo en China, que es en este caso, recalca que cada país es diferente y Ederne así lo ha querido explicar.
En el caso de China, lo primero que tienes que hacer es vas a una reunión, o se iba a una reunión, porque ahora mismo no sé cómo está, porque al haber bajado adopciones, no sé si sigue siendo esto, había una reunión al mes que organizaba el gobierno vasco de información. Tú ibas a esa reunión, cogías la información, asistías para enterarte de qué era lo que hay, los pasos que tenías que dar, las dificultades que te podías encontrar, algo así en general. Después te convocaban a una segunda reunión y si, por ejemplo, a esa primera reunión iban 20 personas, a la siguiente igual te iban 10. Porque había gente que se iba cayendo por el camino. porque tú no puedes llegar a una reunión para adoptar una gente en China y decir que quieres una persona, un niño que se parezca a ti. Entonces, después de esas reuniones había otra u otras dos, y una vez que ya pues se pasaba, yo creo que era un poco a modo de criba, ¿no? Y una vez que ya se pasaba eso, hacían entrevistas personales, principalmente a los padres. Si tenían, como era nuestro caso, esa familia, hijos biológicos, también se hacía entrevista a los hijos biológicos. Mis padres estuvieron un día entero de entrevistas y de pruebas, y luego fuimos nosotros, somos tres, y luego está la pequeña. Y después de aquellas, si superas esas pruebas, te llaman ya, creo que era de asistencia social, también para hacerte pruebas, y porque luego necesitas que tu hijo tenga un tutor.
El caso del tutor, importantísimo, porque claro, hay una serie de edades mínimas o máximas para adoptar, algo que sobre todo en China llevan muy estrictamente. Es más, en el caso de los progenitores, el más joven siempre debe de tener un máximo de 43 años, porque así te aseguras que durante 20 al menos ese niño va a estar cuidado. Porque claro, tú no puedes ir con 60 años a pedir a un bebé.
O sea, edad máxima, no mínima. Máxima 43.
El más joven de los dos progenitores.
El más joven 43.
43 tiene que tener.
O sea, ya mayores, ya bastante mayores.
Sí,
porque
sí,
claro,
sí.
Yo igual te da más seguridad una persona de 30 años que una de 43. Digo, por la longevidad de la persona que va a estar con el niño. No lo entiendo.
Esto en el caso de China, eran así, eran muy estrictos, así nos lo ha contado Frontela, eran muy, muy estrictos con la edad. Otros países han sido un poco más, en ese momento en el que ella adoptó, eran un poco más flexibles, pero en su caso era como muy a rajatabla. Y esto, buscan así una forma segura de que estos niños tengan futuro. El proceso de Derne continuó tras pasar todos estos trámites.
Y de repente en nuestro caso hubo un año y medio que fue el silencio. Olimpiadas, gripe aviar, y cada año, cada mes te metías en una página el día 1 y mirabas a ver hasta qué fecha de corte habían asignado. Cuando llegaba el año nuevo chino, bueno, pues ese mes no asignaban. Cuando llegaba el mes de octubre, que es el mes de la fiesta nacional, ese mes tampoco asignaban. Y entonces a veces asignaban 50 niños, otras veces asignaban 12, y un día te llaman y te dicen, un 2 de agosto, te llaman y te dicen, oye, que tenemos la foto de tu hijo o tu hija, y vas y la ves por primera vez. Y te dicen que te vas en 10 días a buscarla.
Tras hacer las gestiones de hoteles y aviones, un mes después ya llegó su hermana. Pero como es común en la adopción, cada caso es un mundo, y así ha querido explicárnoslo.
Yo conozco casos que son anteriores al nuestro, que fueron, pues eso, un año de espera, 12 meses. Si era por pasaje verde, solía ser más rápido. Rusia hay que viajar varias veces. En Marruecos creo que tienes que tener algún tipo de contrato o de acuerdo, mejor dicho, que certifica que ese niño va a seguir manteniendo su religión. Cada proceso y cada país es un mundo.
Bueno, en China no hay religión porque son ateos.
ese problema al menos no. Bueno, problema
¿en qué,
tampoco.
¿En qué países te dicen lo de la religión?
En Marruecos.
Ah, en Marruecos. Ah, claro.
El tiempo de espera hoy en día son todos de un año mínimo. O sea, si quieres adoptar, a todos nuestros oyentes les decimos que si quieren adoptar, un año van a tener que esperar. Y Frontela afirma que no. Pero claro, adoptar tampoco es algo que pueda hacer todo el mundo. Y Frontela nos lo afirma. Y así nos lo ha querido explicar incluso.
Para eso te hacen unas pruebas psicológicas. Quieren saber si estás bien, si estás mal, visitan tu casa, te hacen. Es un poquito como esto que vemos en las películas, que vienen unos funcionarios y te van haciendo unas preguntas. Entonces, hay gente que dice, sí, bueno, siempre puedo adoptar, pero bueno, a mí eso me parece un poco frívolo.
No, claro, tienes que tenerlo muy claro. Uh-huh. O sea, frivolizar sobre estos temas es algo que tienes que tener muy interiorizado y muy claro.
Y sobre todo muy hablado.
Muy hablado. Bueno, también yo pienso que todas estas trabas que hay últimamente para adoptar, no sé, algún día igual hablamos de adopciones nacionales, porque yo creo que eso es todavía más complicado.
Me dijo que sí, que incluso nacionalmente es mucho más complicado.
Es mucho más complicado, hay menos y es mucho más
por
complicado.
Por eso, justamente por eso.
Y claro, y todo esto viene aparejado al boom que hay de clínicas de fertilidad, de parejas que no pueden tener hijos y ante la previsión de que el camino de la adopción sea tan tortuoso, pues igual quizá mejor intentas ante un problema de fertilidad desde el punto de vista médico ir a una clínica de fertilidad, que no sé si te va a salir más caro o más barato lo de los ciclos de fertilidad, pero salir una adopción internacional, ¿cuánto dinero te puede costar?
No quisimos hablar de dinero.
¿No?
No, porque cada caso es un mundo, pero yo creo que de 10.000 no tiene que bajar, porque...
O sea, en realidad me estás diciendo que tú compras un niño por 10.000 euros, ¿es lo que me estás diciendo?
Es muy fuerte
decirlo, tampoco, sí, pero yo creo que debería ser, la adopción debería ser gratuita.
Para empezar.
A ver, debería ser gratuita.
Pero todos los trámites de hoteles, viajar a China no es barato.
Bueno, sí, salvo eso.
Y si vas tú solo, vale, pero muchas veces vas con más
pero
acompañantes.
Pero es que yo he oído hablar de tener que pagar funcionarios...
Claro, abogados.
Abogados...
Y todo eso va sumando, claro, y sumando, claro. Y sumando.
Y pagar funcionarios, que eso es corrupción, claro.
Y luego, o sea, alguien que te guíe en el propio país al que vas. Porque yo, a mí me dicen que tengo que ir a China ahora y yo no sé ni... Aunque
no,
mucho
nada.
Google Maps que tenga, no, yo no, ahí no. El Google Maps lo tengo en castellano, pero ahí las letras chinas yo no las entiendo. Necesitas alguien que te guíe ahí.
Pues la cosa está complicada, sí.
Yo creo que hay que tener, sobre todo, esperanza, paciencia y hay que ser, sobre todo, valiente. Ya que esta aventura es larga. Y hay que estar muy preparado y con muchos altibajos, sobre todo, porque igual al segundo mes te dicen que ya lo tienen, pero que se te han adelantado, o que estás en la lista de espera, o que ya este año no puedes y tienes que esperar al siguiente porque se han acabado. Hay muchos momentos en los que te entran ganas de tirarlo todo por la borda. Pero si todo lo superas, el resultado yo creo que es maravilloso, porque es una nueva vida, un
claro.
Niño que va a vivir muchísimo mejor, lleno de amor. Y un amor puro. Y el amor a un hijo, da igual que sea aquí, en China...
No importa el origen, no importa el origen del niño. Lo importante es el cariño y las ganas con que lo quieres acoger, lo quieres tener contigo. Y sobre todo guiarle toda la vida, el mayor número de años posible, que es lo que queremos todos los aitas y amas, ¿no? Poder compartir nuestra vida el mayor número de años posibles con nuestros hijos... Y verles crecer, verles desarrollarse, ir el que quiera a la universidad, encontrar un buen trabajo, bueno, pues es guiarles.
Uh-huh.
Y sobre todo, esperar a los nietos, porque ya he puesto ya de tantos años, a ver si puedo conocer a mis nietos.
Como tengas que hacer un trámite igual de largo, pues no sé.
Bueno, pero eso es otra historia. Carlos y Angur, ¿algo más?
No,
hasta
la semana que viene, entonces.
La semana que viene nos... hablaremos de otro tema, de otros asuntos,
sí.
Y siempre tú con tus labores de investigación sobre estos temas que buscas para darnos una idea de lo que hay que hacer y dar pistas, porque quizá haya parejas que te hayan escuchado y puedan, no sé, llamar a esa asociación o interesarse más. Uh-huh. Y ya dar ese primer paso, eso sí, cargados de paciencia.
Sobre todo paciencia, no hay otra cosa.
No hay otra cosa. Carlos Oyanguren, es que ricasco.
Es que ricasco.
Agur.
Agur.
Thank you.